Pensemos por un momento en el valor absoluto del tiempo. Probablemente sea el recurso más escaso que tenemos y, paradójicamente, el que solemos ver evaporarse con mayor facilidad en ciertas situaciones cotidianas.
Sí, totalmente.
O sea, imaginemos una escena que casi cualquier persona ha vivido. Se espera semanas, quizás meses, para conseguir una cita con un especialista médico.
Y hay toda una logística detrás de ese día.
Exacto. Se pide permiso en el trabajo, se reorganizan las agendas familiares, se lidia con el tráfico de la ciudad, se busca estacionamiento y, finalmente, se llega a la sala de espera.
Que ya de por sí es estresante.
Claro. Y se pasan los minutos mirando el reloj o una revista vieja hasta que el nombre resuena en el pasillo. Se entra al consultorio, se cierra la puerta y...
Y empieza la verdadera cuenta regresiva.
Así es. De repente, esos valiosos y contados 15 o 20 minutos de la consulta médica comienzan a consumirse en silencio absoluto.
Un silencio muy incómodo, además.
Muy incómodo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el profesional que está sentado al otro lado del escritorio está revisando por primera vez una montaña de papeles, estudios y resultados que acaban de ser puestos sobre su mesa en ese preciso instante.
Es una situación frustrante.
Lo es, pero es tan común que, bueno, que la hemos aceptado como la norma.
Como si fuera la única forma de hacer las cosas.
Exactamente. Sin embargo, hoy, en esta exploración detallada, vamos a sumergirnos en un documento operativo que desafía esta dinámica por completo.
Un documento muy revelador, debo decir.
Sí, se trata de un texto interno, un comunicado o guía para pacientes del consultorio del doctor Dagnino. Y lo que propone es un atajo fundamental, una solución tan aparentemente simple que resulta increíble que no sea el estándar en todos los centros de salud.
Completamente de acuerdo.
La misión de nuestro análisis profundo de hoy es extraer las lecciones que este documento nos ofrece sobre la eficiencia médica y el rol activo que se espera del paciente en la medicina actual. A ver, desgranemos esto.
Adelante.
La premisa central de este texto se reduce a un acto que toma quizás 2 minutos desde un teléfono móvil: enviar los estudios médicos antes del día de la consulta. A simple vista, parece un simple favor administrativo, pero el texto sugiere que es mucho más que eso, ¿no?
Y sugiere bien, porque es una premisa extraordinariamente elegante que ataca un problema invisible, pero enorme dentro del ámbito de la salud contemporánea. Hablamos de la sobrecarga cognitiva y la gestión de la información fragmentada.
Claro, la cantidad de datos.
Exacto. Este documento del consultorio del doctor Dagnino no debería leerse como una simple regla de cortesía administrativa para facilitarle la vida a la secretaria.
No es solo para archivar papeles más rápido.
Para nada. En realidad es una estrategia profunda sobre cómo optimizar la capacidad de análisis de los profesionales de la salud. Pensemos en el problema real que el texto expone y busca resolver.
Sí.
El documento enumera específicamente el tipo de material con el que llegan las personas el mismo día de su cita. Y estamos hablando de análisis de laboratorio completos, tomografías.
¿Resonancias magnéticas?
Así es, resonancias, electrocardiogramas y diversos informes de otros especialistas. No es un simple apunte de me duele aquí.
Claro, son datos técnicos.
Son datos densos, técnicos y complejos que, para complicar más las cosas, habitualmente llegan de forma completamente fragmentada.
Eso es cierto, uno no se hace todo en el mismo lugar.
Exacto. Quien busca atención médica puede haberse hecho la resonancia en un centro de diagnóstico especializado en la otra punta de la ciudad, los análisis de sangre en una clínica cerca de su trabajo y el electrocardiograma en otro instituto distinto semanas atrás.
¿Es como un rompecabezas?
Un rompecabezas que aterriza en el escritorio del médico de golpe, en una carpeta física o en un puñado de correos electrónicos abiertos en el mismo momento de la consulta.
¡Qué locura!
Y el cerebro humano, incluso el de un médico brillante, necesita tiempo para procesar todo eso. Necesita correlacionar variables cruzadas y encontrar patrones en estudios de tan diversa índole.
Claro, y exigir que ese procesamiento crítico ocurra en tiempo real.
Con el reloj corriendo en contra.
Y la mirada expectante de alguien sentado enfrente esperando respuestas.
Es una receta casi garantizada para la ineficiencia. Yo estoy convencido de que nadie trabaja bien bajo ese tipo de presión microscópica.
Claro, entiendo perfectamente el punto de la sobrecarga. Yo, como paciente, a veces también siento esa presión en el aire. Si lo llevamos a otro terreno, es como pedirle a un director de orquesta que lea una partitura compleja, por primera vez, justo en el momento en que levanta la batuta frente al público.
Es una analogía excelente.
Se puede hacer, por supuesto, si el director tiene muchísima experiencia.
Seguramente la obra no se detenga.
Exacto. Quizás logre mantener el ritmo y la orquesta siga tocando, pero la sinfonía nunca va a sonar con la misma profundidad. No se van a notar los matices que sí se notarían si ese director hubiera estudiado las notas a solas la noche anterior.
Totalmente de acuerdo. Se pierde la riqueza de la interpretación.
En el consultorio, si el médico está leyendo los resultados del laboratorio en vivo y en directo, probablemente solo esté buscando banderas rojas, asteriscos de alerta.
Lo urgente.
Sí, en lugar de mirar el panorama holístico de la salud de esa persona. Y esa lectura rápida de supervivencia se consume toda la consulta. Y aquí es donde el documento introduce un concepto que me llama mucho la atención. El texto habla de lograr una historia clínica actualizada de forma dinámica. Pero, siendo la abogada del diablo por un momento, la historia clínica siempre me ha parecido una simple carpeta de cartón en un archivo o un PDF en una pantalla.
Sí, un registro estático.
Exacto. ¿Qué es exactamente lo que la hace dinámica por el simple hecho de enviar un correo electrónico unos días antes? ¿No es acaso el mismo documento esperando en una bandeja de entrada en lugar de un cajón físico?
Esa es una excelente distinción, y es vital entender la diferencia. Lo fascinante de esto es cómo el envío anticipado altera por completo el ecosistema de esa información.
A ver, explícame eso.
No se trata de dónde se almacena el documento, sino de cuándo y cómo interactúa el profesional con él. Históricamente, como bien describes, la historia clínica ha sido tratada como una fotografía estática.
Una instantánea.
Exacto. Es una imagen que se captura únicamente en ese instante preciso, en el que la persona cruza la puerta. Se abre la carpeta, se añade la información nueva que trajo en la mano, se cierra, y esa fotografía queda congelada hasta la próxima visita, que puede ser dentro de 6 meses.
O un año.
Así es. Pero al enviar los estudios apenas se tienen. Esa historia clínica deja de ser una foto y se convierte en una película.
Ah, me gusta eso. Una película.
Se transforma en un documento vivo que se alimenta continuamente, independientemente de si hay un encuentro presencial programado para ese día o no. Cuando el médico recibe esa resonancia o esos análisis de laboratorio días antes de la consulta, el proceso de asimilación cambia drásticamente.
Claro, ya no está el reloj corriendo.
Exactamente. El profesional puede abrir esos archivos mientras toma su café matutino, sin la presión de la inmediatez. Puede revisar los valores y, lo que es más importante, contrastar los resultados actuales con los históricos que ya constan en ese documento vivo.
Y buscar tendencias, me imagino.
Sí. Si hay algún parámetro inusual en un electrocardiograma, tiene el margen de tiempo para consultar literatura médica reciente o comentar el caso con un colega en el pasillo.
Eso es fundamental.
Se le dedica el espacio mental necesario para construir una imagen completa y enriquecida del panorama de salud antes de que la persona siquiera pise la sala de espera. Es una preparación silenciosa, una evaluación previa que ocurre en el detrás de escena y que cambia por completo el punto de partida de la consulta.
Aquí es donde se pone realmente interesante.
Ajá.
Porque si asumimos que ese trabajo pesado de lectura y asimilación ya se hizo en el detrás de escena, entonces, lo que sucede físicamente dentro de esas cuatro paredes del consultorio tiene que cambiar por completo.
Cambia radicalmente.
El documento del consultorio Dr. Dagnino señala que esto genera un salto cualitativo enorme en la consulta en sí. Y tiene sentido matemático. Si eliminamos de la ecuación de esos 15 minutos iniciales la parte donde el médico está con la cabeza gacha pasando páginas de laboratorios en silencio, ganamos tiempo libre.
Tiempo humano.
Exacto, tiempo humano. Pero, nuevamente me pregunto, ¿estamos las personas preparadas para ese nivel de intensidad? Porque, seamos honestos, a veces es más fácil sentarse, dejar que el médico lea dos papeles y simplemente escuchar qué pastilla hay que tomar.
Es la costumbre que tenemos.
Sí. Si eliminamos esa barrera de lectura, el encuentro se transforma en algo mucho más directo. Deja de ser una sesión de recopilación de datos y, según entiendo del texto, se convierte en una sesión puramente estratégica.
Muy aguda. Pasar de una actitud pasiva a una estratégica puede ser intimidante para algunas personas, pero es el núcleo de una atención médica de excelencia.
Claro.
¿Qué es lo que más destaca de esta información al pensar en la experiencia del paciente?
El contacto.
Es precisamente la recuperación del tiempo para el contacto humano, algo que la tecnología jamás va a poder reemplazar. Cuando el tiempo presencial se libera de la carga administrativa de leer documentos, esa energía se redirige hacia el diálogo, la empatía, la exploración física detallada y el razonamiento clínico compartido.
¿Es como subir de nivel la consulta?
Totalmente. El documento hace mucho énfasis en que la consulta puede enfocarse en las decisiones médicas. Ya no se trata de que el profesional dicte una orden y la persona obedezca sin más.
Este modelo ya está obsoleto.
Así es. Se trata de evaluar alternativas juntos, discutir los pros y los contras de un tratamiento específico, considerando el estilo de vida de la persona, y asegurarse de que quien está sentado enfrente comprenda perfectamente el camino a seguir.
Y evacuando cada duda genuina que tenga.
Exacto. Es un cambio de enfoque radical. Pasamos de la administración de papeles a la interacción clínica pura, y aunque requiera más involucramiento de ambas partes, el nivel de claridad y seguridad con el que se sale de ese tipo de consulta es infinitamente superior.
Me imagino.
Y esto nos lleva de manera muy natural a otra de las grandes ventajas que plantea el texto: la precisión en el seguimiento, especialmente en casos complejos.
Sí, el documento subraya explícitamente que esta práctica es fundamental cuando existen tratamientos en curso, controles periódicos o evaluaciones de evolución posoperatoria, por ejemplo.
Escenarios muy delicados.
Que el orden es el mejor amigo del éxito médico en esos escenarios. Pero quiero detenernos un segundo aquí y analizar esto desde la perspectiva de quien está atravesando el problema de salud. Yo, poniéndome en ese lugar, pienso en el esfuerzo.
Es un esfuerzo real, sí.
El documento empuja a que el paciente sea sumamente proactivo, casi un asistente logístico de su propio caso. No existe el riesgo de que esto se sienta como una tarea extra, como tarea para el hogar, para alguien que ya está lidiando con el estrés físico y emocional de una enfermedad.
Es una preocupación muy comprensible.
Me pregunto por qué el texto insiste con tanta firmeza en que esto es absolutamente crucial, casi innegociable, en los seguimientos. ¿Qué es lo que compensa ese esfuerzo extra de andar escaneando y mandando correos en medio de un tratamiento?
Es un punto sumamente válido. A simple vista, pedirle a alguien que está lidiando con un problema de salud que asuma tareas administrativas puede parecer, no sé, insensible.
Un poco frío, tal vez.
Claro. Sin embargo, el documento insinúa una compensación psicológica enorme que justifica con creces ese pequeño esfuerzo logístico. Hablo de la reducción drástica de la ansiedad y la incertidumbre.
Ah, la ansiedad de la espera.
Exactamente. Pensemos en la carga emocional que implica sostener información médica sin interpretar. Imaginemos a alguien que acaba de retirar unos análisis de sangre de control por una condición crónica. Abre el sobre o el correo del laboratorio y ve una serie de valores llenos de asteriscos, números en rojo y términos incomprensibles.
Sí, y uno siempre piensa lo peor.
Inmediatamente. La mente humana tiende a imaginar los peores escenarios. A menudo esa persona pasa días o semanas con esos resultados en la mano, quizás buscando en internet y alimentando su ansiedad, hasta que llegue el día de la cita y el médico finalmente los lee en su presencia.
Es una tortura psicológica.
Es un peso emocional brutal. En el otro escenario, que es el que propone el documento, la persona envía esos mismos resultados apenas el laboratorio se los entrega, días antes de la cita.
Y se saca ese peso de encima.
Exacto. Cuando finalmente cruza la puerta del consultorio, el texto nos dice claramente que la persona sabrá que esa información ya fue revisada y que su historia clínica está actualizada.
Es un alivio inmenso.
Saber que el material, sea bueno o malo, ya fue leído, procesado y considerado dentro del plan médico antes de siquiera sentarse frente al escritorio, eso reduce la incertidumbre de una manera monumental.
Totalmente.
La persona ya no entra a la consulta para descubrir si hay un problema. Entra para discutir las soluciones sobre un panorama que el experto ya conoce y ha evaluado. Esa tranquilidad invaluable es lo que compensa el esfuerzo de enviar un correo electrónico. Yo, como analista de estos temas, veo ahí el mayor valor oculto.
Esa perspectiva lo cambia todo de verdad. No lo había pensado desde el peso de los asteriscos en un laboratorio no leído.
¿Son aterradores esos asteriscos?
Mucho. Es verdad. La incertidumbre duele casi tanto como la enfermedad misma en muchos casos. Y entrar a una habitación sabiendo que el experto ya procesó tus datos te coloca en un estado mental completamente diferente. Te quita el miedo a la sorpresa en vivo.
Exactamente.
En el texto del consultorio Dr. Dagnino hay una frase que resuena con mucha fuerza y que creo que encapsula todo este análisis.
A ver, ¿cuál es?
Dice textualmente que la medicina moderna funciona mejor cuando el paciente y el médico trabajan juntos en el seguimiento de la salud. Suena muy bien, como un eslogan publicitario perfecto, pero basándonos en todo lo que hemos desgranado, parece que realmente lo dicen en serio.
Lo dicen muy en serio.
Están intentando cambiar la cultura de cómo nos relacionamos con nuestros médicos, ¿verdad?
Exactamente. Y si conectamos esto con el panorama general, estamos presenciando un argumento a favor de un cambio de paradigma muy profundo.
Un cambio de era, casi.
Sí. Esa frase que mencionas no es un simple recurso de relaciones públicas para quedar bien. Es una declaración fundamental sobre cómo debe operar la medicina en la era de la información. Históricamente, el modelo de atención sanitaria ha sido sumamente paternalista y unidireccional.
El médico manda, el paciente obedece.
Tal cual. La dinámica tradicional dictaba que el médico poseía todo el conocimiento, el poder y el control del tiempo, mientras que el individuo que buscaba atención adoptaba un rol casi de espectador pasivo.
Solo ibas a poner el brazo para que te sacaran sangre.
Exacto. Su única responsabilidad era presentarse el día asignado, entregar su cuerpo y sus estudios físicos y esperar instrucciones. Pero este documento reconoce que ese modelo es insostenible y, francamente, ineficiente hoy en día.
No escala.
No, no escala. Al establecer la expectativa de que el paciente envíe sus datos con anticipación, el consultorio está rompiendo con esa pasividad. Está reconociendo que, en la medicina moderna, el volumen de datos que generamos con las nuevas tecnologías de diagnóstico es demasiado grande para que un solo lado del escritorio lo gestione en tiempo real.
Es como si estuvieran utilizando un simple ajuste administrativo para darnos una lección de proactividad. Es una forma muy inteligente de educarnos, de cambiar las reglas del juego de forma práctica sin darnos un sermón sobre responsabilidad.
Completamente.
El texto eleva el estatus de la persona que busca atención. Nos dice, tu participación en este proceso es muy importante. Y lo que me parece más revelador es que esta participación, este trabajo en equipo del que hablan, no requiere que de repente tengamos que sacar un título en medicina.
Por suerte, no.
No, claro. No esperan que interpretemos las resonancias magnéticas ni que comprendamos la complejidad química de nuestros análisis. La participación estratégica que demandan consiste en algo tan cotidiano como la gestión oportuna de la información.
Reenviar un correo.
Exacto. Al enviar esos informes, laboratorios o imágenes apenas están disponibles, estamos pavimentando activamente el camino para que el profesional pueda hacer su mejor trabajo.
Es facilitar el terreno.
Sí. El cuidado de la salud deja de ser un servicio de ventanilla que uno simplemente recibe pasivamente y pasa a ser un proyecto verdaderamente colaborativo. Y me parece brillante que lo logren con una instrucción tan, tan básica.
Es brillante porque sincroniza los relojes de ambas partes. El profesional necesita tiempo asincrónico para estudiar la información compleja.
Uh-huh.
Y la persona que se realiza los estudios es la única que puede habilitar ese tiempo proveyendo la información de manera temprana.
Claro, el médico no puede adivinar los resultados mágicamente.
Exacto. Es un mecanismo donde ambas partes asumen su cuota de responsabilidad para que el encuentro presencial alcance su máximo potencial. Y debemos tener en cuenta que, en el futuro cercano, con la cantidad exponencial de biomarcadores, datos de dispositivos portátiles y estudios genéticos que se incorporarán a la práctica clínica habitual...
Uy, sí, cada vez habrá más datos.
Así es. Y esta dinámica de envío anticipado dejará de ser una simple recomendación para convertirse en una necesidad absoluta. Los sistemas de salud que no adopten esta cultura de preparación previa corren el riesgo de colapsar bajo el peso de la información no procesada.
Completamente.
Por eso este documento, aunque provenga de un solo consultorio, refleja una tendencia que inevitablemente se convertirá en el estándar global de la atención ambulatoria.
Llegando a la recta final de esta exploración detallada, creo que es fundamental hacer una pausa y recapitular lo que verdaderamente está en juego aquí.
Adelante.
Hemos diseccionado un texto operativo, en apariencia muy sencillo, unas instrucciones del consultorio Dr. Dagnino sobre cómo preparar una cita médica. Pero al hacerlo, hemos descubierto que encierra una filosofía de eficiencia sumamente profunda.
Muy profunda, sí.
El objetivo central que exponen es claro como el agua. Lograr que cada consulta esté mejor preparada para que el valioso y escaso tiempo del encuentro médico sea aprovechado al máximo.
Centrándose en lo que de verdad importa.
Exactamente. Centrándose en el análisis clínico y en el factor humano, en lugar de en la mera lectura de papeles. Y yo estoy segura de que esto es de vital importancia para quienes nos escuchan. Vivimos en una era de constante sobrecarga de información, donde la atención suele estar fragmentada.
Más fragmentada que nunca.
Aprender a maximizar el valor de nuestras interacciones, especialmente con los profesionales que cuidan de nuestra salud, es una herramienta indispensable. Nos enseña no esperar pasivamente al momento del encuentro para activar los mecanismos de cuidado. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Buena pregunta.
Significa que el verdadero trabajo en equipo en la medicina de hoy requiere que ajustemos nuestras rutinas logísticas. Significa comprender que adelantar un simple correo electrónico tiene el poder de transformar radicalmente la calidad del cuidado que recibimos, la precisión del seguimiento de nuestra salud y la profundidad del vínculo de confianza con quienes nos atienden.
Así es una lección magistral de optimización del tiempo y de los recursos cognitivos. Y esto plantea una pregunta importante.
¿Te escucho?
Si analizamos la tremenda eficacia de este pequeño ajuste en el ámbito de la salud, inevitablemente nos invita a mirar más allá del consultorio médico. Basándonos en esta premisa de que la colaboración bidireccional y el envío anticipado de datos transforma una reunión de una simple sesión de lectura reactiva a una verdadera estrategia proactiva. ¿Qué otras áreas de nuestra vida personal o profesional podrían transformarse radicalmente si simplemente cambiáramos el momento en el que compartimos la información con nuestros asesores o expertos?
Uf, muchísimas áreas.
Pensemos por un momento en nuestras reuniones con asesores financieros, con abogados, con arquitectos que diseñan nuestra casa, o incluso en las típicas reuniones de sincronización de equipo en nuestros lugares de trabajo.
Las famosas reuniones que podrían haber sido un correo.
Exactamente. Si adoptáramos esta misma filosofía de la historia clínica dinámica, es decir, compartir los datos crudos, los reportes o las dudas sustanciales mucho antes de cruzar la puerta de la oficina o de conectarnos a la videollamada, ¿cuánto tiempo valioso liberaríamos?
Horas y horas.
¿Cuánto de ese tiempo podríamos dedicar a la verdadera innovación, a la resolución de problemas complejos y a la toma de decisiones conjuntas, en lugar de gastarlo en poner a la otra parte en contexto?
Es un punto fascinante.
Es, en definitiva, un cambio de paradigma profundo sobre cómo respetamos el tiempo de los demás y cómo optimizamos el nuestro para obtener los mejores resultados posibles en cualquier interacción que dependa del conocimiento experto.
Una reflexión extraordinaria para dejarnos pensando a todos. Es fascinante cómo un simple comunicado sobre la logística de enviar estudios médicos antes de tiempo nos ha brindado una clase magistral sobre la eficiencia, la empatía, el respeto por el tiempo ajeno y el verdadero significado del trabajo en equipo.
Lecciones muy aplicables, ¿eh?
Lecciones que resuenan en todas las facetas de nuestras vidas, sin duda. Ha sido un verdadero placer desgranar este documento, cuestionar sus implicaciones y descubrir todas las capas de significado que ocultaba.
El placer ha sido mío.
Para quienes nos escuchan y nos acompañan habitualmente, esperamos que la próxima vez que tengan programado un turno médico o, francamente, cualquier tipo de reunión importante donde se deban tomar decisiones, recuerden el inmenso poder estratégico de enviar la información por adelantado.
Que no lo dejen para el último minuto.
Así es. Muchas gracias por sintonizar esta exploración detallada, por dedicarnos su valioso tiempo y por mantener siempre viva esa chispa de curiosidad. Nos encontramos en nuestro próximo análisis profundo, listos para seguir descubriendo el conocimiento oculto en nuestras fuentes.